Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Nica, la edición 10-11 esta mañana. Mañana coopera. Mañana blanca y negra. Mañana cacique. Mañana Diriangenista. Diriangen es rey de copas. Una vez más, Diriangen ayer derrotó 1-0 al Managua Fútbol Club en el borde de un partido malo en términos generales. Cargado de muchas imprecisiones, de excesivo respeto, Diriangen termina marcando gol a través de la cabeza del argentino Alexis Ramos con una gran asistencia de José Bernardo Laureiro. Se terminan juntando obviamente un poco los virtuosos en Diriangen y Diriangen consigue un nuevo título de Copa. Esta mañana nosotros llegamos a ustedes por cortesía de Chiqui. Siempre amanecer con Chiqui es de verdad un privilegio. La mejor galleta, por mucho, la mejor galleta, la que tiene más copas, las que tiene más ligas, las que tiene más títulos, Chiqui. Sin tanta vuelta, Chiqui es distribuida por Comercial Pozuelo de Nicaragua, que también distribuye Colcafé. El mejor café de Colombia, de venta en mercados, supermercados, tiendas de conveniencia, ahí está Colcafé. Colcafé te consiente. Es bueno arrancar una mañana con Colcafé clásico. Diriangen campeón. Diriangen campeón y gran parte de las festividades, de las camisas que decían campeón de copa, las trajo Aconza. Diriangen importó a través de Aconza, la agencia aduanera continental S.A. con los gestores aduaneros José Salvador López y José Dolores López. Ellos están los principales puntos aduaneros del país, en el Rama, en el Espino, en Las Manos, en el Guasaule, por supuesto, está Aconza. Llamen al 87 13 12 13, ahí están ellos listos para atenderlos. Recuerden, cuando la carga viene en movimiento, se necesita de alguien que esté listo para desaduanar, para desaduanar. Quiero saludar ya a la gente que va reportando sintonía. Vamos a ir hablando, obviamente, del título de Diriangen, del campeonato de Diriangen, que ayer derrotó al Managua Fútbol Club. Se cobró la espina, se quitó el peso de la final pasada, que estuvo llena de polémica, de dudas, de cuestionamientos, de preguntas, de omisiones, y Diriangen superó al Managua Fútbol Club. Sin ser bonito, sin ser vistoso, yo decía en el artículo, ya le voy a dar la bienvenida a Darwin Elliot. Yo decía en el artículo que escribimos ayer postpartido que Diriangen no fue el príncipe, ¿no?, en un corcel blanco rescatando a una doncella en una torre. No, Diriangen fue Shrek. Diriangen fue un ogro empantanado con el lodo hasta el cuello, que se ensució, que fue, que peleó, que disputó una batalla, que dejó atrás estética, que dejó atrás preocupaciones por lo bien que iba a lucir. Diriangen se preocupó por ganar, se cuidó muy bien atrás. Pedriño hizo un buen partido supliendo a Eric Telles, que es difícil suplir a Eric Telles en Diriangen. Y finalmente, bueno, apareció un pase certero, preciso, perfecto de Laureiro y el remate de Alexis Ramos, que deja una vez más en duda al paraguayo Marcos González. ¿Qué onda, gambeteros? Dice Antonio Aguirre, es el primer comentario de la mañana. Christopher Ríos, saludos, buenos días. Yader García también dice buenos días. Marisela de Cortés, buenos días. Víctor Celedón, saludos desde Nicaragua, un saludo. Leonel Villavicencio, buenos días, Camilo, saludos desde Diriamba, somos campeones. ¿Habrá dormido Diriamba? Es la gran duda. La gran duda, la que embarga a todos. ¿Habrá dormido o no habrá dormido Diriamba el día de ayer? Armando, ¿durmió usted? Buenos días.
Buenos días, Camilo, del auditorio de Fútbol Nica, el hogar del fútbol nicaragüense. Recuerde que llegamos a ustedes por cortesía de Force Fitness, el mejor gimnasio en el sector suroriente en nuestro país, ubicado en la alcaldía de esa municipalidad, una cuadra hacia el norte. Así nos lo recuerda su propietaria, María Regina Zúñiga, que también ha apostado, ha confiado en el decano del balompié nacional como patrocinador del cacique Diriangen.
Bueno, vamos a saludar también a Darwin Elliot. Darwin, hubo polémica también en el partido, ¿verdad? Me dicen que Diriamba no durmió, efectivamente. Brian Román, estuvo toda la celebración, Armando, y se quedó despierto para Fútbol Nica. Dice, aquí no durmió nadie, Camilo, saludos, somos campeones, papá. Blanca Rosa Mendieta, bendiciones. Danilo Salamanca, Diriamba sigue de fiesta, me dice Armando, no ha dormido soñando con el cacique. Saludos, Camilo, siempre pendiente desde Bilbao. Saludos a mi gente en Somoto. Un saludo fuerte a Somoto, claro que sí. Saludame al equipo de Las Cruces Tipitapa. Saludos a Las Cruces Tipitapa. Señor Darwin Elliot, muy buenos días. No sé si usted tiene la misma impresión, ¿no? De un dirigente poco estético, pero que al final supo tirar el golpe, el cruzado a la mandíbula cuando era necesario. Buenos días, Darwin.
Buenos días, Camilo. Buenos días, Armando. Y buenos días a todos los que están siempre en sintonía, ¿no? Este es su programa Fútbol Nica. Antes de responderte, que creo yo que coincidimos en ese aspecto, te inspiraste en el escrito de ayer, ¿no? Creo que te embolsaste a unos cuantos aficionados del Diriangén, y lo de Brian Román, creo yo que no ha dormido por darle retweet a todos los tweets que mencionaban a un Diriangén campeón.
Ayer me gustaron muchas cosas. Yo tengo que reconocer dos cosas. Primero, estoy muy preocupado. Estoy preocupado porque el mundo vive momentos difíciles. Y yo no voy a ser moralista hoy, la verdad. Yo, el individuo Camilo Velázquez, yo no me hubiera sumado a las festividades en Diriamba, porque obviamente ahí no hay protocolo que te salve. O sea, ahí no hay manera de guardar medidas, ahí no hay manera de guardar distancia, ahí no hay manera de andar con máscara, ahí no hay manera. Eso es imposible. Y a mí me preocupa un poco porque obviamente creo que de repente en Nicaragua hemos bajado un poco los brazos con respecto al tema de las medidas de cuidado, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Hay repuntes en Europa, hay repuntes en Estados Unidos, y bueno, de repente uno ve todo lo que ve y asusta, ¿no? Pero luego el hincha de fútbol, el fanático del fútbol entiende que este tipo de cosas se viven con una pasión desbordante. Y ayer Diriamba dio muestras de eso. Ayer Diriamba dio muestras de eso. El ambiente que se vivió en el estadio hacía mucho tiempo que no se miraba. Yo quiero decir, no sé, Armando, si estás de acuerdo, a mí me parece que es probable que la última vez que el proyecto de Estadio Nacional tiene 16 años en construcción, vivió un ambiente así, habrá sido el Ferretti América. O sea, sí, con esa efervescencia. Quizá no en cantidad de público, pero con el ambiente. Hay un ambiente de fútbol que hace mucho tiempo no se miraba.
Bueno, lo tuvimos también en la selección, Camilo.
No. Yo excluyo selección. Porque
no, vos hablas ámbito local.
A nivel club.
Sí, por Copa Primera, Walter Ferretti América.
¿Así?
No es efervescencia. Perdón, por eso, por Liga... Liga de Campeones, Walter Ferretti América.
Ah, exacto.
Puede Walter ser la Ferretti última
América.
Vez.
Yo pensé América de tus Diablos Rojos.
Sí, yo también me crucé.
Fíjate que hay cosas puntuales para luego entrar a hablar del juego. A mí me emocionó mucho, y debo decírtelo, y se lo voy a decir a él cuando pueda tenerlo en el programa o cuando hable con él fuera, pues en privado. A mí me emocionó mucho ver a Bernardo Laureiro cantando el himno nacional. Me dio cosita.
Solo cinco jugadores lo estaban cantando, Camilo.
¿Solo cinco?
Nahum Peralta, del Managua. Luego del Diriangén estaba Jason. Junto, Jeffrey y Bernardo.
Sí, a mí me emocionó ver a Bernardo cantando el himno de Nicaragua, Armando, porque los que conocen a Bernardo
Laureiro... Respetuoso, extranjero...
Exacto, es un tipo pasional, y la verdad es que a mí me dio cosita, me dio emoción ver a Bernardo cantando, se sabe el himno nacional de Nicaragua, se lo sabe muy bien. Y
son seis años viviendo en el país, Camilo.
Y luego, de acuerdo, y luego debo decirlo, me gustó mucho todo el protocolo de Copa Primera, digo el protocolo de premiación, una tarima, con medallita. Eso lo necesitaba el fútbol nicaragüense desde hace mucho tiempo y ayer...
El espacio para los medios.
Y ayer lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Liga Primera, la verdad. Hay que reconocerlo. Siento que se están despistando en algunas cosas. Por ejemplo, que que Virginia entreviste sin mascarilla, por ejemplo, sin distancia. Creo que son tipos, o sea, una liga que se dice vanguardia en el tema prevención. Yo creo que Virginia debería usar una mascarilla para entrevistar a los futbolistas, por seguridad de ella, más que nada, por seguridad de ella y por seguridad de la gente que le espera en casa. Pero bueno, finalmente me imagino que son deslices que hay por la efervescencia, por el motivo. Ayer, la verdad es que todo el tema visual fue muy agradable, fue muy positivo. Y bueno, luego la verdad es que el ambiente, ¿no? Yo me acosté tarde dándole seguimiento al ambiente, al recibimiento de Dirangén en Diriamba, la entrega del trofeo a San Sebastián. Fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Hay pocos títulos, Armando, que se celebran de esta forma, ¿no? Como lo celebran en Diriamba.
Sí, sí, hay muy poco. Hay muy pocos. El Real Estelí también hace algo similar. Pero sí, son muy, muy escuetos. Las Fieras del San Fernando.
Qué grande.
San Jerónimo.
Sí,
son muy escuetos los que hacen una celebración de tal magnitud.
Es el mejor equipo de béisbol. Lástima que ya no estamos en la profesional, el San Fernando. Ve, aquí hay una gran duda, Armando. Nectalí ayer habla de 7 copas. Roberto Abud habla de 9. André Vallecillo,
yo te hablo de 20.
André Vallecillo me dice que son 13. No sé si André Vallecillo está contando los partidos amistosos.
No, no digas nada sobre ese tema, sí, porque es un día susceptible. Acordate que el pueblo de Diriamino es demasiado susceptible. Habrá que preguntarle al historiador de apellido Cuadra, en realidad, cuántas hay. O en sus registros, o cuántas dejó en su registro, en paz descanse, Mariano López, para corroborar, ¿verdad? Pero ya que hablemos sobre de esa jocosidad en este momento, Camilo, yo creo que es muy delicado, tomando en cuenta siempre la suspicacia o la susceptibilidad de los seguidores del Dirian.
Te siento como molesto, Armando. ¿Te molesta el título de Dirian Gen?
A mí no me molesta.
Un poco reacio a aceptar que ayer Dirian Gen termina levantando el título.
No, a mí no me molesta. Es necesario que el Dirian Gen, pero que esto no tape, ¿verdad? Porque han quedado de ver demasiado. Cada junta directiva que se pone a la cabeza del cacique Dirian Gen, espero que con las recientes inyecciones que recibieron, de verdad hagan algo bueno por el Dirian Gen, porque el Dirian Gen no merece estar a como está. Debería estar muchísimo mejor que lo que es el Real Estelí como institución. Aquí deberían de haber dos instituciones deportivas, Real Estelí y Dirian Gen, y espero pues con las recientes inyecciones, reitero mi comentario, que se le dé el lugar que se merece al decano del balompié nacional, porque es algo que no se puede negar, verdad que han pasado dunas y dunas de que no han logrado nada, pero yo creo que ya es momento de que el Dirian Gen esté a la altura de lo que es. No, ¿y por qué voy a estar molesto? No, yo no me molesto por eso.
La gente te reconoce como americanista, Armando.
Es que yo soy americanista.
Entonces se sabe que el americanismo y el dirangenismo no son compatibles. No son ¿Vos cómo sentís, Armando, Darwin?
Normal.
No, tranquilo. Si tuviese el América, fuese otra cosa, creo yo.
Sí, no, estamos en proceso de ello. Pero la verdad que yo creo que el Dirian Gen, espero que esto sea algo efusivo, no solo para los seguidores, porque al final de cuentas es punto y aparte, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? De estructural, sino que le den su lugar que merecen al Dirian Gen. Por favor, desde el 2007 no sea una junta directiva que haga algo bueno por este Dirian Gen, y espero pues con esto tumbo entre más desaciertos que aciertos, pues al fin esto sirva de baluarte para que al fin vamos a enfrascarnos a darle el lugar que se merece el diriangenismo, porque imagínate, lo de ayer, lo del diriangenismo, es increíble que no lo sepas explotar, increíble, es increíble que no lo sepas explotar. Entonces por eso yo he dicho que en el tiempo prime, en cuanto a inversiones económicas en el deporte, no se sepa aún captar esos focos, y el dirangenismo es uno de ellos y es fortísimo.
Aquí te preguntan, Armando, la gente quiere conocer un poco más de vos, ¿no? Escudriñar un poco más dentro de esa molestia que se siente hoy con el título de dirangen. Armando, ¿y cuál es tu equipo en Nicaragua? Te pregunta Raymond Pérez, ¿con cuál equipo te identificas y cuál es el equipo que menos te identifica?
Yo, el único equipo que me identifico y el único que sé y el que es el de mis amores es el América. De ahí no, solo eso puedo responder.
Okay. Hablando de diriangenismo, yo espero, pido mucha cautela. Pido mucha cautela para no caer.
La debemos tener nosotros. Nosotros la debemos tener, Camilo, porque acuérdate que el diriangenismo es algo muy, en realidad es muy susceptible. No, vos lo has vivido, yo lo he vivido.
Yo estoy pidiendo la cautela para con nosotros, porque es que le voy a dar la bienvenida a André Vallecido. Yo estoy pidiendo cautela para nosotros porque estoy a punto de darle ingreso a André Vallecido y espero que hoy no venga de diriangenista, o sea, que hoy venga con seriedad. Sí. Que venga
¿Y qué es lo que sabe hacer cuando viene? ¿Y qué es lo que sabe hacer cuando viene?
O sea, que solo viene como hincha de Diriangen, me estás diciendo vos, André.
Así es. Si cuando estamos trabajando, hombre, se pone molesto, démosle pase.
No, Armando, no. Yo he visto a André tratar de ser muy objetivo y es lo que espero hoy de él. Le voy a dar la bienvenida. No vamos a especular. Vamos a darle la bienvenida al señor André Vallecido del programa. André, buenos días. Me imagino que estás contento, ¿no? Contento por el fútbol. Contento por el fútbol porque ayer hubo un buen partido, un buen ambiente, una buena presentación, un trofeo digno. Y bueno, Diriangen regresa al trono. Espero que vengas, obviamente, con ese objetivo.
Y el audio que nos envíe.
¿Ah?
Y el audio que nos envíe.
¿Qué audio nos envía?
El que nos envió.
Ah, lo escuché como ronco, pero me imagino que estará enfermo, ¿no? Como un poco agitado. No sé.
Bien como el comediante cubano Tres Patines, el día de ayer, el arquitecto Vallecido.
No especulemos. Vamos a darle la bienvenida al señor André Vallecido, que debe venir muy objetivo, muy cabal, muy correcto. André, buenos días. ¡No!
Escuchen. Vas al podio de la inmortalidad. Muy buenos días, Futbolnica. Hoy he pedido la autorización para poner esa linda camiseta al fondo y para portar el escudo del primero y el más grande del país, el único. Así es como el señor Armando Mendoza viene con la gorra de la mera. Hoy he pedido la autorización a los altos mandos de Futbolnica para poder portar esto. Esto que ayer, quiero dar algunos datos para empezar. El partido difícil de digerir, pero quiero tirar algunos datos. Quiero hacerme responsable de algo.
Tiempo. Le hacía así para hacerle así, no entiendo.
Tiempo. Si no lo has visto, mira.
Datos suyos, de su historia, de su análisis. Yo pensé que las épocas de Tommy Juan Kenobi, que nos metía el himno del Walter Ferretti,
sí. la gente me lo dice.
Y yo la verdad es que pensé que hoy usted iba a venir como un periodista o como un comentarista de fútbol.
No, y es un influencer, Camilo, también.
Hoy no se puede.
Además, yo ya le he explicado a usted cómo funciona el tema de meter anuncios, ¿no?, en el programa. De las divisiones, del tema.
No, ponme un parque aquí, no te preocupes.
Por cierto, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad? Felicitar a Pacheli Lacayo, que recientemente acaba de ser padre.
Sí, Pacheli. Hombre, se ha perdido Pacheli desde todo punto de vista. Antes por lo menos nos saludaba. Te lo voy a dejar pasar hoy. Voy a hablar con producción después del programa, porque esta era una sorpresa que yo no me esperaba. Me pusiste himno de Diriangen, venís con uniformado, tenés atrás camisa. En fin, lo voy a dejar pasar por la sequía que tenía Diriangen.
Camilo, te dije que cuidaras tu lenguaje, no andes diciendo sequía, cuestiones así, por la susceptibilidad que hay.
El último torneo de Copa de Diriangen había sido en 1998. Quiero comenzar con algo, no sé si mucha gente sabe.
Ahora se voltea y me enseño también.
Fíjate que si hubiera tenido el tiempo, parcho todo esto. Pero me dormí a las 2 de la mañana editando un video.
Felicidades, André. Felicidades a vos, el diriangenismo.
Que jugó, Diriangen. Que jugó Vallecido, que lo felicita.
No, pero es diriangenista, ¿no? O sea, si el América... Me pintas aquí.
No, a mí no me felicité.
El estudio de Roma.
No.
Todavía es intolerante.
Eso lo hago yo. Yo eso lo hago cuando vivimos en el INE el descenso. Pero bueno.
Camilo, quiero comenzar brevemente con algo. Mucha gente tal vez no sabe que yo escribo para un sitio web que es dedicado a Dirigen, se llama Somos Caciques. Me permito
esa propaganda,
la de la camiseta no. El 17 de enero de 2019, cuando se reactivó la Copa, yo hice un post haciendo un juego de palabras, como Dirigen como el máximo campeón. El post se llamaba "Yo ya gané la Copa". Recuerdo que ese día Armando me comentó, ahí está pues, que la ganan de nuevo. Señor Armando, cumplía sus solicitudes, Dirigen campeón de Copa.
Ahora quiero tirar datos. Pero eso fue el año pasado.
Fue 2019, pero...
Ah, ya, cumplía qué lindo.
Un año después,
qué
al menos,
lindo, no que fallecido.
No le hicieron esperar mucho, señor.
Hoy es tu día, fallecido. A mí me alegra muchísimo porque... Reitero mi comentario, espero que esto sea para las recientes inyecciones económicas que tiene el diriangenismo. Los anime.
Yo coincido con tu comentario y quiero hacer algo puntual antes de que entremos al partido, que no quiero partir el análisis. Diriangen es un equipo más grande de lo que creemos. Me quito la camiseta para decir ese comentario porque hurgando en los periódicos de mi biblioteca me he dado cuenta, y de muchos amigos, quiero agradecer a muchos amigos que me han abierto las puertas de su casa, porque Dirigen es un equipo enorme, no es grande, es enorme, pero lo han manejado como un equipo de barrio, y con esto hay que ser muy serio, y me uno al comentario de Armando de que ha sido una tras otra irresponsables directivas de manejar a Dirigen como un equipo de barrio desde muchísimas aristas. El fútbol se comienza a jugar de manera oficial, digamos, había campeonatos amateurs, pero la era, entre comillas, profesional o oficial, comenzó en 1933. De ese día para acá se han jugado 87 años. Pero por motivos de guerra, por motivos económicos, hubieron 11 años que no se jugaron. Entonces, desde que se empezó a jugar el fútbol de manera oficial en Nicaragua, se juegan 76 temporadas, 76 años. De manera, como decía, algunas veces entrecortada.
Perdimos a André, no sé por qué perdimos a André, no sé si tuvimos algún problema de conectividad con André Vallecillos, pero bueno, nos estaba dando un poquito de historia. Dice André que son 13 copas para Dirigen.
Yo me salgo de ese bolsón de querer dar una cifra exacta, por eso te digo, habría que preguntarle.
Yo también me voy a
Milton Cuadra.
Porque el problema es que se ha perdido mucho la memoria histórica. Vos sabés, Armando, que nosotros tenemos rato intentando terminar de recabar algunos datos. Y yo tuve la oportunidad incluso de conversar con, digamos, Darwin, con Don Livio Bendaña, padre, que dirigió a Nicaragua en el 65, en el 67, y ya, obviamente, digamos, él me dice, es increíblemente lúcido, ¿no, Don Livio? Pero, digamos, me dice, el partido contra Trinidad y Tobago, que lo perdimos tanto a tanto, ese gol, ¿quién lo metió? Yo no me acuerdo. Y esa memoria histórica la hemos perdido. La hemos perdido porque, primero, la poca gente que se había dedicado a recopilar se ha ido yendo. El caso de Mariano López, por ejemplo, que era uno de los historiadores más importantes. Y hay otros que tienen datos, pero son datos que se manejan de una manera muy hermética. No juzgo, porque cada quien sabe su trabajo. No juzgo porque cada quien sabe lo que le ha costado, pero yo creo que el legado más importante del historiador es que la historia se conozca, y en ese particular la memoria histórica se nos ha marchado. Ya está regreso Don André Vallecillo. Ajá, entonces...
Sí, disculpame.
Cuando
tuve un problema.
Quédate en 1930.
Sí, sí, sí. Se juega desde 1933 de manera oficial. 1933. Y desde 1933 se han jugado 76 temporadas, por las razones antes mencionadas, que eran algunos años no se jugaba. Y en 76 años, Dirigen ha ganado 40 títulos absolutos. No hablo que ganó una apertura y un clausura y suman dos veces un título nacional y suman doble, no. Son 40 títulos oficiales, compuestos de la siguiente manera. 26 de liga, no son 27, porque se ha vendido mucho la idea que son 27, y hubo precisamente un error de que sumaron. Ganaron una apertura, liga no el clausura, y Dirigen sumaba esa apertura, y después Dirigen le gana la finalísima. Entonces sumaban dos títulos en un año y es incorrecto, hay que desmentirlo. Son 26 ligas, no 27. Por otra parte, torneos de copa son 12. Ayer yo le explicaba a Camilo que se ganaron, aún no he liberado la fecha, pero lo voy a hacer. A mí me duele mucho que muchos datos de personas que se dedicaron a recopilar estadísticas se fueron con ellos, quedaron engavetados, quedaron en una caja y al final la idea que tengo de liberar toda la información es para nutrir este tipo de debate. De momento, como no he terminado, quiero hacer una aclaración, no he terminado de revisar 4 años. No he terminado de revisar el año 66 y 67 de Copa y no he terminado de revisar el año 73 y 74. Todo el resto de 1965 hasta la de ayer está consolidada. Dirigen gana 3 copas en los 60, Dirigen gana 3 torneos de Copa en los 80, Dirigen gana 6 torneos de Copa en los 90 y Dirigen gana el torneo de anoche, con el dato de que el último torneo de Copa Dirigen también lo consiguió en la capital y también lo consiguió contra un equipo que jugaba de local acá. Lo consiguió en el año 98 ante Mazachapa, ganando 2-1 en el Crenshaw, gol de la victoria de Sergio Gago, y con eso Dirigen se adjudicaba el tricampeonato de Copa 96, 97, 98, y ayer pues termina obteniendo su título 13 y título 40. Quiero hacer la aclaración, 26 ligas más 13 torneos de Copa son 39, y vos miras, ¿dónde está el otro? Es la Copa Crenshaw, que Dirigen se la adjudica en 1943 como el primer tricampeón de la historia de Nicaragua, así lo dispuso el señor Crenshaw, una copa que originalmente se jugaba en la década de los 20, se jugó como una copa internacional entre clubes de Costa Rica y Nicaragua, tiene una historia muy particular, y se termina otorgando al primer tricampeón, FENIFUT, bueno, lo que era FENIFUT, porque antes fue FEDEFUT, creo, y antes era Asesoría de Deportes, lo termina adjudicando, y ese es el recuento de los 40 títulos de Dirigen, y aclaro, 26, no 27 ligas.
Bueno, un buen recuento histórico. Entremos a hablar del partido, porque...
Partido difícil de digerir, ¿no? Están como los boxeadores que no bajan la guardia, que no tiran el brazo.
¿Por qué difícil de digerir?
No, pues un buen
porque
partido.
A mí no me parece muchas decisiones de parte de los dos.
A mí sí me gustó. Me gustó el duelo particular que sostuvo Eric Mendoza contra Wessner de Trinidad. Justo luego Lente Collado avala su buen momento, salvó 2 o 3 ocasiones a gol por parte del Managua FC. Me gustó muchísimo lo de Justo, bien llamado.
¿El Nabón Jason Coronel no te gustó?
Sobrepasó Nabón por gran parte del partido. También me gustó lo de Marel Álvarez. Marel Álvarez vuelve a ratificar lo que yo he venido comentando, es el mejor jugador, es el emblema en este momento del diriangenismo. Qué gran temporada la que está viviendo. Esto es una bofetada para quienes no confiaron en él, pero qué gran rendimiento el que ha tenido hasta hoy. Ayer fue, ¿qué fecha fue ayer?
14.
No, fue ese.
Se jugaría la 12 el fin de semana.
Hasta la fecha de ayer, el jugador más consistente en el que ha depositado toda su confianza y sobre el cual se ha erigido para sostenerse Flavio da Silva en el puesto como director técnico del Caricique.
Armando, tanto así que ayer, ante la ausencia de Eric Tellez, David Jarquín
y Hernández,
da Silva sostiene su estructura defensiva en Marel Álvarez precisamente y lo acompaña con 2 improvisados. Primero, una reconversión de Pedro Santos como marcador derecho en esta línea de 3 y como marcador izquierdo, como defensor izquierdo clavado, no como lateral a Kevin González, que si algo tiene explosividad pero no marca. Entonces, como Dirigen, hay que partir del análisis también que llegaba, lo analizamos en la previa como la mejor defensiva, pero la mejor defensiva no iba con sus mejores piezas. Y aún así, da Silva se acuerpa con una línea de 5 con 2 centrales improvisados y, bueno, un 3-5-2, digamos, 5 en repliegue defensivo, y a partir de ahí plantea un partido que me pareció correcto, sobre todo con los cambios del segundo tiempo.
Por sobre todo destacar las lecturas que hace Eric Mendoza en su enfrentamiento con Wessner. Hubo ocasiones en que no le podía ganar en el 1-1 Eric a Wessner. Y entendió eso muy bien Eric, porque por donde se desahogaba el Diriangem, enviaba antes de llegar a la zona, el hábitat de Wessner, enviaba los centros antes, y eran centros que causaban complicaciones en un Marco González que es un signo de interrogante caminando.
Darwin, ¿qué te pareció el partido?
A mí me gustó, en lo personal me gustó mucho, sobre cómo se termina planteando sobre todo el Diriangem. Es cierto que en papeles y en números, en papeles y en televisión, todos estaban esperando ese 4-4-2, sin embargo, como lo expresa Andrés, con esa línea de tres, como lo termina planteando, lleva a un momento de que al propio Diriangem le costó arrancar para poderse adaptar con ese sistema. Yo quise tratar de ver cuál fue el último partido donde el Diriangem jugó con una línea de tres, y se me hacía difícil recordarlo. Pero posteriormente, cuando ellos se afianzan, sobre todo ya en el segundo tiempo, que fue creo de donde mejoró mucho más el Diriangem, que vino de menos a más, porque el Managua también fue perdiendo idea, creo yo que al final y al cabo, ese planteamiento que hace Flavio da Silva y que los jugadores terminan captando, es lo que termina haciendo ver al Diriangem como lo vimos. Pues,
es importante, es importante eso que destaca Darwin, porque con el ingreso de Abner, y no recuerdo quién más, hay amplitud. Entonces,
Luis Coronel.
Bueno, entonces hay la amplitud. Entonces pasa como si el delantero por detrás de Alexi. Y Bernardo ya abandona esa parte de adelante y se retrocede. Y es de entre, certeramente es minuto 75, pero puedo apreciar que del 65 venía minando la presencia de Bernardo, en donde hubo un momento en que ya logró descolocar al Managua FC. Pero muy bien en cuanto a esa variante, Abner Acuña,
aunque no fue Armando, discúlpame, sí. Yo eso lo identifiqué, lo que decía Bernardo, a partir del minuto 55 en adelante, cuando se termina bastante claro la posición entre Tulio y Bernardo como interiores por delante de Jason. Ahí, cuando ellos compaginan, es cuando empiezan a tener mucha más conectividad y tiene mucho más valor lo de Bernardo.
En este duelo particular que sostiene el arquitecto, en donde Nahum sí sobrepasó a Jason, pero es que Jason tiene que hacer aún su oficio y el sostener a Tulio López, que, o sea, Tulio López, destiempo, no hay ubicación,
mala entrega.
Imagínate que a Jason, además de hacer su trabajo, tenga que encargarse de otro, es bastante complicado. Entonces, por eso en ese particular, Nahum hacía mucho lo que quería.
Pero a mí me queda la impresión de lo siguiente. Yo creo que hay un futbolista del que se habla poco, pero que ayer hace un muy buen partido, que es Pedro dos Santos. En una posición donde Pedro no es habitual. A mí me parece que el trabajo de Pedro dos Santos ayer es muy pulcro, es muy limpio, es un buen acompañante, es un buen complemento para Marel Álvarez. Me gusta más a mí esa versión de Pedro que la versión de 5, que de repente sí cumple, pero que le cuesta pero, más el tema de la entrega. A mí me gustó lo de Pedro dos Santos ayer. Lo de Marel, obviamente, también.
Los anticipos de Marel. Marel, sí.
Armando, yo no digo que uno es más que otro. Yo lo que digo es que a mí en lo particular me gustó el trabajo de Pedriño como un complemento de líder, ¿no? Que en este particular
tenía la ordenanza de Marel. Pero Marel incluso la tuvo en sus botines hacerlo.
Déjame terminar esta idea. De nada te sirve tener un gran partido de Marel si el otro central está a destiempo, si no lo hace bien. Y Pedriño ayer lo hace bien. Flavio se cambia, ¿no?, a una línea de cuatro, Darwin, cuando en el segundo tiempo identifica que tiene que arriesgar un poquito también. Ahora, vos te das cuenta, digamos, y en esto tiene mucho que ver Flavio da Silva, vos te das cuenta la importancia de tener extranjeros que te marquen diferencia en los momentos apropiados. Porque es posible que Bernardo ayer no haya sido el tipo con la pelota siempre, aunque siempre lo buscaron, ¿no? Siempre se mostró, siempre se acercó al lado de Jason Coronel. Y lo de Jason Coronel que señalás, Armando, es muy acertado. Coronel hizo su trabajo y le tocó limpiar los errores que cometía constantemente Tulio. Yo tengo cuatro entregas erróneas de Tulio López.
Yo vi más, pero bueno.
Que pueden generar un peligro, ¿no? Con un equipo de un poquito más de oficio. Pero también, André y Darwin, el trabajo de Jeffrey Chávez, que me parece se viene adaptando bien a una posición que no es habitual de él. El trabajo de Jeffrey Chávez ayer también es bueno porque le toca bailar con Pablo Gallego.
Entonces, es donde ahí se veía mermado el Managua, porque Pablo tenía que llegar al apoyo, porque la verdad, Camilo, lo que vos venías comentando, lo de Brian Castillo, la verdad que Brian Castillo, Brian Castillo no.
Quedó de ver. Tuvo un par claro que no pudo martillar bien. Tal vez con un jugador del estirpe de Carlos Félix, la final se hubiera dibujado un poco distinta en esos juegos, balones aéreos, por
supuesto. O con todo. Lucas o con Murillo.
Sí, pero no, pero, o sea, vos tenías la posibilidad de quedarte con Carlos Lucas. Sí, Carlos Lucas, pero se llama Carlos Lucas. Vos tenías la posibilidad de quedarte con él, pero Brian Castillo, lo siento, ¿no? No.
Ahora, Darwin, vos sabés que hemos hablado la otra vez, el mundo, el ecosistema, que alguien, la otra vez dije el submundo y alguien se molestó y me dijo que era una ofensa. El ecosistema del fútbol nacional se sorprendió cuando Juan Barrera le sacó como 2.5 metros de distancia a Marco González en un mano a mano. ¿Te acordás?
Sí, claro.
4-2, 4-3. Parecía la jugada de Gareth Bale contra Bartra.
4-2, 4-3, que le saca Barrera. Pero la gente viene y te dice, pero es que arriba es un tipo que te va a ir a ganar, arriba es un tipo, y ayer quien pierde la marca de Alexis Ramos es justamente Marco González, se desatiende, se cruza, pierde, y Alexis Ramos por detrás entra y le gana la pelota.
Sí, porque Alexis...
Solo te termino esta idea para escucharte. La influencia y la presencia de los extranjeros en el momento justo, porque el Laureiro sabe a dónde va a ir Alexis Ramos.
Sí, ya lo había destacado
él. Y le pone la pelota ahí, y Alexis Ramos va y con la cabeza, ya lo había adelantado Noel Vega, que lo había visto en Pérez Celedón, que con los pies, que no le pidan una de lujo, pero que cuando la pelota le llega a la cabeza, agárrense, y lo ha demostrado.
Pero estar empezándote en eso tampoco es así, ¿verdad, Camilo? Para mí un 9 referencial, o sea, para mí son muchas otras cuestiones, pero vamos a que tenés a alguien que te ejecuta un buen centro, esa es la virtud, porque si no tenés a alguien que te ejecute un buen centro, no le llega el balón a Alexis, o sea que en estar en el dividir responsabilidades sobre el gol, al menos un 85% a Bernardo, o tal vez un poco menos, porque la otra parte también es responsabilidad de Marco González. Y sobre todo, eso no se hubiese generado si no le haya el momento exacto para que ingrese Luis Fernando Coronel. Yo lo que no entiendo es que si en ese momento Emilio y Estín decidieron marcar de manera zonal, porque se ve y cambio como que ¿qué pasó? El switch no se dio, porque igual cuando vos tenés un hombre espigado de esa envergadura como Alexis Ramos, vos no podés ir por zona, tenés que ir a la marca individual. Y es donde ahí lo que destaca Camilo. Marco González, sepultado.
Sí, el trabajito de la pelota parada, ¿no? El trabajito. Ayer Diriengén lo ganó a los Flavios. Yo esperaba que empezaran a llover balones desde la grada, desde el cielo a los Flavios. Pero bueno, es válido. Hay un retorno. ¿Quién
es el retorno? Hay un ruido como un martilleo.
Sí, tengo un retorno.
El mañanero será.
Vamos a ver, no sé si está ahí,
identificar el retorno. Acá están haciendo un trabajo con el martillo. El retorno no, el martillo sí.
Ah, pero no es el mañanero.
Te están martillando,
no,
no, Darwin.
No, no, no es el mañanero. Bueno.
Quería apuntar un par de cosas antes que se me vayan. Para destacar las jugadas que ustedes dicen, si hay responsabilidad de Marco González en el amarcaje, pero hay que analizar el error, que no es un error natural, sino un error propiciado. Hay que analizarlo en función de la virtud de Ramos. que digamos no solo puso la cabeza y martilló contra la grama, como indican los cánones, sino el movimiento sin balón. Cuando Loureiro va a dar el último paso para tirar el servicio, como con un guante, Ramos, Marcos tiene la referencia de Ramos, y Ramos hace como que va a picar en diagonal, en un medio arco para ir por dentro. Marco González se cierra. Después de ese amague, se hace para atrás Ramos y encuentra el vacío donde termina entrando el póster de Irajén. Como segundo punto, cuando entraron Coronel y Acuña, desde donde yo lo vi, y como lo pude ver porque estaba en otras labores, Irajén conserva la línea de tres, lo que hace que Eric Mendoza pasa a ser el tercer central por derecha y los volantes laterales eran Acuña y Coronel. Primero Coronel por izquierda y Acuña por derecha, y luego lo invirtieron, que es donde Irajén encuentra un poquito más de productividad, porque son sus áreas, sus ecosistemas naturales. Acuña jugando perfil cambiado y Coronel empezó su carrera como un extremo derecho. Por ahí Irajén encontró más. Suscribo lo que dijeron, se retrasa Loureiro y empieza a ser un mariscal. Apuntar, hablando de Loureiro, llegó a 25 goles, entre goles y asistencia, involucrado en 25 goles y no ha terminado ni siquiera los primeros 12 meses en Dirigen. Fue el MVP del semestre pasado y también se puso el equipo aquí en el hombro. Y para terminar mi idea, yo el día martes decía acá mismo en Fútbol Nica que hay dos tipos de jugadores. Hay jugadores de partidos, y ejemplificaban a un Peralta, y hay jugadores de jugadas. Tanto Loureiro como Ramos son jugadores de jugada. Que pueden aparecer.
Pero que era uno, lo puedes crucificar, Vallecillo.
No, estoy
ejemplificando. No, un jugador de partido.
Un jugador de partido que te va a aparecer 40 fíjate veces que... con el balón y te lo va, y va a hacer incidencia.
Fíjate.
Para terminar mi idea, vamos. Hay jugadores de partido y hay jugadores de momento. Loureiro y Ramos son de momento. Te pueden pasar desapercibidos, te van a aparecer tres veces en un partido y las tres, como ayer, pueden terminar siendo contundentes.
Adelante, pero es que en esa de Alexis también me puede aparecer Marel Álvarez.
No, pero que aparece.
Que tuvo una.
Sí, pero es que aparece Alexis, pero también te puede aparecer Marel. O sea,
distinto, porque es que Marel tiene mucho labor
ahí
sin
la
balón,
virtud, ahí no. La virtud está en quien te ejecute el centro. El error sobre la marca, que es lo que se da, porque
los
si
movimientos
uno
sin
se
balón,
crea el espacio...
Los movimientos antes de la jugada...
Bueno, me van a decir movimientos sin balón por parte de Alexis, Camilo. Sería un error de entendimiento, no hay un switch.
No, porque es que si vos ves la
pero
jugada...
Pero bueno, está bien.
Mira, cuando yo veo el gol de Alexis Ramos, yo inmediatamente pienso que quien suelta la marca es Marco González, Darwin. Porque la lógica te lo indica, ¿no? O sea, tu defensor más grande va a irte a buscar al delantero más grande, ¿no? En ese marcaje que se hace dentro del área. Pero hay un trabajo ahí, no sé si es Coronel, Darwin. No sé si
yo lo destaqué.
Entre ellos dos.
Eso es lo importante. Eso es lo importante, lo de Coronel. Lo importante ahí es Coronel, porque Alexis no es el que tenga la cintura de, no sé, de Rajon Rondo. Ahí está anclado. Y lo que él aprovecha es que el tipo mide 1.93 m.
Por o sea, ahí es donde, no, ahí lo que ustedes se están refiriendo.
Ah,
1.94.
Marcos y Alexis, sí.
Referencia, a ver, lo que ustedes hacen referencia es bastante lógico. A ver, a mí en lo personal, Marcos González dejó mucho que desear.
Sí.
No solamente en esa jugada, en muchos tramos del partido. Posteriormente en esa jugada a mí es cierto que hace un movimiento que va tratando de hacer esa diagonal, pero el movimiento no es brujo para engañar a un defensa de oficio. No es un defensa de oficio en marca personal, estuviera ahí pegado con él. Sin embargo, Marco González se deja ir más con el movimiento que hace Jason
Coronel.
Creo que fue Jason
Luis.
Coronel o Luis Coronel, que lo hace, que entra hasta el marco que defiende Lester Acevedo, y los dos centrales se van hacia ese palo, y posteriormente queda solo Alexis Ramos. Él no hace un gran movimiento para engañar a un defensa, es el mal marcaje que hace Marco González.
Lo otro, señores, ¿ustedes están de acuerdo que viendo lo de Brian Castillo, sabes cómo ha venido jugando Ricardo Mendieta? Que más allá, vengo yo a vanagloriarme. Yo presentaba mi lista de convocables y yo mostré a Ricardo Mendieta. Hable de arquitecto, lo escucho.
El profe dijo en la previa que Mendieta andaba tocado, solo para complementar tu idea. Por eso entra de cambio. No estaba para
no,
el momento.
No sé, yo no sé, la verdad que yo difiero, yo tal vez como es técnico, a ver hasta dónde me puedes rendir, pero yo inicio con vos, no te meto de cambio, porque sos mi mejor hombre, me lo estás demostrando contra Honduras, me lo demostraste contra Guatemala, que haces tu trabajo, que si las tenés, fíjate que el 1-1 que queda Brian Castillo, que parece que va arrancando, no sé, como que tuviera dos ladrillos en las piernas. En los pies a Ricardo Mendieta no lo agarran en ese sprint. No lo agarra nadie, ninguno, ni Mare lo agarra. Y tal vez Mare lo agarra y ejerciendo barrida y complicándose la vida. Pero a Ricardo Mendieta, entonces. Y lo otro, el juvenil especial del Managua FC, un juvenil especial en el centro del terreno de juego y sacrificar a Genor Báez. Son dudas que a mí me quedan.
Es que tenés que sacrificar a alguien.
Pero yo no sacrifico a Genor.
Sí, yo
Yo no.
tampoco. Mira, yo sigo creyendo y sigo sintiendo que Emilio Aburto está empezando a flaquear. O sea, yo no creo que Emilio Aburto hay que correrlo mañana, pero está mostrando ya algunas decisiones. Yo siento que de repente se tiene que justificar. Mira, te voy a dar un ejemplo puntual. Viene Flavio, a Flavio no le sirve Maicon. No le resuelve Maicon.
Habla bien, no seas que hoy en día susceptible.
No me importa. A Flavio Maicon no le está resultando. Maicon no ve un minuto en el partido de ayer. Yo de repente siento que hay técnicos que justifican la presencia de un extranjero dándole minutos. Pero si un extranjero no te está sirviendo. Ahora, hay algo dramático en el
Para
Managua.
variar, es que para variar, Maicon se lesionó y eso lo dejó fuera las últimas 3 o 4 semanas.
O sea que Armando ya
Y
ganó fritanga.
no, no hables de
no,
eso. No, yo no gané fritanga. Lo mío es asado.
asado,
Es
asado.
que un amigo en los
Corte
comentarios dice
fino.
que Armando me debe a mí. Que
No,
Armando me debe a mí una fritanga.
y yo no te debo nada, Vallecillo, pero si en dado caso la gente cree que yo te debo, el día que Bernardo me cocine,
El asado, el asado.
llega, estás invitado.
Ahí te pagas, Armando.
Sí, y se paga.
Lo otro es, se me fue una idea, yo tenía una idea y se me fue. No, lo del Managua me preocupa porque ha habido un cortocircuito
Preocupa porque hay material humano.
muy
Preocupa porque hay
potente. Mira,
material humano.
Armando, ¿cómo es posible que el MVP del año pasado de la liga,
Te ha
y
pagado.
le pregunto, Darwin, el MVP de la liga el año pasado, el tipo que movió al Ferretti con asistencia, con goles, ni siquiera, olvídense de que sea titular. Leandro Figueroa no ve minutos en el Managua Fútbol Club. No ve minutos en el Managua Fútbol Club. Y a quién me gustaría a mí preguntarle a Steve, me gustaría preguntarle al profesor Aburto, ¿son los técnicos en el Managua los que toman las decisiones o es el
Sí,
señor
no, son los técnicos, son los
presidente?
técnicos,
Siempre
son
se me
los
olvida
técnicos,
el nombre,
Camilo, son los técnicos.
Salinas, Denis Salinas, se me olvida. Porque, ¿cómo llamás vos? ¿Cómo pedís a Leandro Figueroa y Leandro Figueroa no te ve un minuto en el partido?
Yo pienso que ahí es dirección técnica, porque te digo, a mí me llama, yo no sacrifico a ningún jugador del centro del terreno de juego, que es donde yo tengo puro ace. No me interesa un juvenil especial ahí. No me importa. No me interesa.
Sí, pero está claro que necesita de uno.
Sí,
Tenés que
pero buscarlo
ponerle
en otro
titular a
puesto.
uno.
Buscarlo en tu bloque defensivo. Buscarlo en tu sector derecho.
No, yo estuve
En donde
pensando, y fíjate que cuando terminó el
tenés.
partido ese, disculpame, cuando terminó el partido eso y termina entrando a Genor Báez por el muchacho este Miguel Guerrero, yo decía, pero ¿por qué no abrir con a Genor Báez? Sentá a Brian y poné a Miguel como delantero y mandá a Genor a jugar,
O
decía yo.
sacrificar por un momento a Camper o Cristian Quinto, que ha sido de tus puestos más, porque lo de Cristian Quinto pasó el día ya. Pasó. Cristian Quinto pasó.
Es que mira,
Entonces,
Armando,
Camper
sí,
Pérez.
pero ¿a qué menor va a poner ahí?
Un jugador
Buscado,
como
ahí tiene
Cristian
que haber.
Quinto. Mira,
¿Qué,
un
Camilo?
jugador
Cristian
como
Quinto
Cristian
pasó el
Quinto.
día.
Por eso, porque, a ver, Armando, mira, a Cristian Quinto vos le llevás de Somoto. Y vos querés que él en dos partidos en el Managua te muestre
No lleva 2 partidos en el Managua.
lo Somoto. O sea, es un futbolista al que vos necesitas darle espacio, vos necesitas darle
Lo ha
minutos.
tenido, Camilo. Lo ha
Minuto.
tenido.
Ahora,
Lo ha tenido.
el tema también es, a ver, a mí me parece, yo ayer veía a Nahum Peralta desesperado, sin conexión, sin conectividad. Y fíjate que yo, viendo al Managua llorar, veía a Pablo Gallego llorar, y yo decía, ok, vos ponés Alester Acevedo, me dicen que Erly Méndez no está más con el Managua. No sé las circunstancias, pero me dicen que Erly Méndez no está más con el Managua. Yo pensaba ayer, Darwin, mira, vos tenés a Rigo y vos tenés a Marco González, que es más Marel que Marco González, por mucho.
Yo ahí automáticamente cambio, Camilo. Por lo que he visto de Marco González, yo dejo a Rigo y a Kevin Serapio como centrales.
Es que perdés la marca en el mediocampo.
No, pero ahí me ingenio con tantos mediocampistas que tengo.
Con Leandro, con Danilo.
¿Quién por Serapio? ¿Quién resuelve?
¿Quién por Serapio?
¿Quién resuelve?
El partido contra el FAS, lo vamos a hablar más adelante. No quiero desviarme mucho en este tema porque falta un poquito. El Managua se va pasado mañana, parte el Managua Fútbol Club rumbo a San Salvador. No va a jugar el fin de semana el Managua Fútbol Club. No va a jugar el fin de semana, parte rumbo a San Salvador. Mañana va por tierra el Managua Fútbol Club. Va por tierra. El partido es el 20, entonces se va el sábado rumbo a San Salvador, va a jugar contra el PAC. Hombre, Darwin, la gente, quiero hacer un anuncio también, recuérdenme esto, pero yo armaba, mira, Lester Acevedo si ya perdiste a Erling Méndez, no entiendo las circunstancias. Rigo y Marco González, porque es que no tenés otra, ya hiciste esa apuesta. Wessner de Trinidad y Campers, porque dejaste ir a Eric Mendoza y tu respuesta para el lateral derecho es Campers Pérez.
¿No metes ahí el juvenil especial vos?
Es que con el FAS no necesitas al juvenil.
No, vos ya estás hablando contra el FAS, pero yo te digo el partido de ayer.
Yo te estoy hablando contra el FAS. Sí, vos buscas un lateral derecho, alguien que te resuelva.
Sí, sí. Ahí es tu juvenil especial.
Que te resuelva 45 minutos.
Sí.
Luego tenés a Serapio y vas a poner ahí a Danilo Zúñiga. Y luego, mira, vos tenés o pones a Genor Báez junto a Serapio para darle espacio a Nahum Peralta,
a Genor,
a Figueroa, a Genor Báez y a Pablo Gallego contra el FAS. Yo armaba el Managua en mi cabeza y decía, este es un buen equipo, pero algo se desprendió, Darwin. Algo se desprendió en el Managua.
¿Sabes qué se desprendió, Camilo? André y el doctor Elliot. Cristiano Dalima. No, o sea, Kevin Serapio a futuro va a ser un gran líder. Está forjándose.
Y el delantero, Armando, es que no hay delantero.
Sí, no hay un delantero. Bueno,
vos le diste te vas a tu delantero y no conseguiste otro delantero. Tu apuesta fue Lucas Mitchell y no llegó. Y el reemplazo, trajiste a quién trajiste? A Brian Castillo.
Entonces, ¿sabes ahí dónde se parte esto? Cristiano Dalima. Y Cristiano Dalima, mira la temporada que está haciendo el Club Deportivo Walter Ferretti. Cristiano Dalima es quien te llevó al Managua FC a otra etapa.
¿Tienes apagado tu micrófono, Darwin?
Dale, Darwin, adelante.
Sí, solo quería referirme a esto, que todo pasa por la delantera, como menciona Camilo, y ya te voy a decir en qué aspecto, porque si vos te fijas, los últimos partidos que ha estado planteando Emiliano Aburto ha sido con un 4-3-3, pero en ese 4-3-3 él pone a un delantero, por decirlo de esa manera, que es Brian González, un delantero fijo, y lo cual en ese sistema, en 4-3-3, lo que más necesita es un delantero con mucho movimiento. Sí, que salga de ahí y con mucho movimiento para poder conectar con los jugadores que lo están rodeando. Y eso no sucede.
Ahora, Emilio va a dirigir contra el FAS. De eso no tengo duda. Lo que tengo duda es si Emilio va a dirigir después del FAS.
A ver, pero Camilo, en los cálculos debe estar la catástrofe, ¿no? Lo ha vivido el Estelí contra Xochitepec. Equipos del Istmo. Correcto, ni el Real Estelí es favorito.
No, ninguno de los dos. Ahora, el problema
entonces,
es que no te va bien en liga.
¿Cómo?
No te va bien en liga.
Perdés
la copa. Y te van a eliminar en un partido en liga con CACAF. Pero, entonces,
mira, si en realidad estuvieran evaluando sacar al profesor Aburto y a Steve López, a mí me parecería un error tras otro error.
Igual,
el primer error
para mí
fue la barrida de jugadores que hicieron. El segundo error es haber anunciado fichajes que no vinieron. O sea, hiciste el cálculo, pero
el error es de Emilio Aburto. Porque yo estoy preguntando, ¿quién toma decisiones técnicas en el Managua? Emilio Aburto. ¿Quién se desprende de Martín? Emilio Aburto. ¿Quién
y el tercero sería?
Emilio Aburto.
Y el tercero sería quitar a Tim Emilio. ¿Por qué? Lo han metido en las últimas 6 finales de liga. Ahí han estado. Pero,
yo te juro. Yo te juro. Yo te juro, Camilo.
De que llegaron a 3 finales de Copa y les dan palos porque no la ganaron. Pero te habla, esto respalda tu trabajo.
Te habla. O sea, cuando ¿qué era el Managua, Camilo? ¿Te acordás cuando estaban técnicos que ganaban 8 juegos perdidos y no sabían ni qué hacer? ¿Te acordás de otro tipo? ¿Te acordás de otro tipo venezolano que vivía, se parecía a este colega de nuestro, Sebastián Christensen, evaluando matemáticas y yo solo lo quedaba viendo?
¿Quién fue el bombero? Armando, ¿quién fue
Emilio Aburto? Emilio Aburto. Emilio Aburto llegó a eliminar al Real Estelí en el Independencia.
Reinventó al
Managua. Yo lo que creo es esto, qué alegre verte, Francisco.
Reinventó al Managua.
Quien contrata no es Aburto. Quien corre no es Aburto. A mí me parece que por ahí...
¿Cree que eso es en el fútbol nacional, Camilo? Aquí en el fútbol nacional se maneja que las contrataciones lo hacen los directivos, no lo hace en sí un técnico.
Ahora, lo que dice Andrés es cierto, la época ganadora del Managua es con Emilio Aburto, porque antes de Emilio el Managua...
Lo refundó al Managua. A Managua antes de Emilio, ¿qué era? O sea, semifinales era lo máximo. Hexagonal era lo máximo.
No, ni semifinales.
Llegó Emilio Aburto y Steve López, y con esa pareja de baile se acostumbraron a jugar bien.
Ustedes que llevan estadísticas. Ustedes que llevan estadísticas. Sigue.
Deportivas, Armando. Yo creo que en el Managua se toman decisiones deportivas que las hace alguien que no sabe de fútbol. Y yo creo que Emilio Aburto sabe de fútbol. A mí me parece que Emilio Aburto es una persona que sabe de fútbol. Puede ser no la persona más articulada. Puede ser que no tenga el look elegantísimo,
estético.
Emilio Aburto sabe de fútbol. Y alguien que sabe de fútbol, no toma las decisiones deportivas que ha tomado
el Managua. Y si la junta directiva del Managua FC piensa poner en una titánide a Emilio Aburto y Steam López, yo te aseguro, hoy, por el americanismo que me sale del corazón, que el Managua FC iría de mal en peor. Si ponen en balanza a Emilio y a Steam por el partido, no sé si martes o miércoles, no sé qué día cae, 20 de este mes, si lo ponen en esa balanza, aquí lo digo públicamente, el Managua FC irá, de mal en peor.
Pero que nadie puede refutar lo que ha hecho Emilio, nadie puede refutar lo que él ha hecho con el Managua, pero llega un momento donde tu periodo ya llegó, probablemente ya es, y si el Managua quiere seguir avanzando, tiene que hacer los cambios necesarios.
Mira, quiero su finalidad. Además de esas 6 finales, Managua ha sido Emilio 2 veces líder general. En el Apertura 2018 fue un equipo de 44 puntos y en el Clausura 2020 fue un equipo de 42 puntos. O sea, es un equipo que tampoco te entra como cuarto lugar y va abriéndose el espacio y llega a la final de sorpresa. Y hay que valorar las exigencias de Emilio, no pueden ser las mismas que cuando tenía a Morillo y a Lucas y tenía ese equipazo. O sea, también el análisis tiene que ir en función de el material humano a disposición, y hoy es bueno pero está desbalanceado. Creo que sería injusto, y lo mismo con Armando, si sacan al profesor Emilio y Sting, creo que el remedio sería peor que la enfermedad.
Quiero rápidamente, porque estamos ya en el cierre del programa, quiero decir dos cosas. Primero, que el fin de semana se va a jugar
y que estuvieras comprando tiempo aire, aquí tenemos bateo.
La jornada número 12, hay un partido que no se va a jugar, que es el Chinandega-Managua, que está programado para el domingo. La jornada 12 se va a jugar a medias, o no a medias, pero...
Solo un partido no se va a disputar. Un partido
va a faltar. Se juega Jalapa-Ferretti, que es un partido atractivo, Junior Ocotal, otro partido atractivo, Real Madrid-Real Estelí y Juventus contra Diriangén. No quería que se me pasara por alto. Y lo otro es que Quería hacer un anuncio que ya he compartido con el equipo de trabajo. Ustedes saben que yo estoy aquí en un tema académico y la pandemia vino a cambiar todos los planes. Pero ya me notificaron que a partir de lunes tengo que empezar una pasantía presencial. Entonces, a partir de lunes, vamos a regresar al horario de origen. Nosotros hacíamos Futbolnica originalmente a las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Cambiamos horario a las 8 de la mañana cuando llegamos a Radio Activa en enero de este año, porque era el único espacio que estaba disponible en la Radio Activa y decidimos tomar el riesgo y decir, bueno, vamos a cambiar el horario, vamos a esperar que la gente se acostumbre y finalmente el horario pegó, ¿verdad? La gente le gustó. Hoy otra vez estamos obligados a hacer un cambio de horario. Vamos a regresar a las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Yo les quiero pedir en nombre del equipo de trabajo de Futbolnica que por favor nos acompañen, que por favor sigan pendientes del trabajo, sigan pendientes de este programa, porque este programa, si el día que este programa no lo vean, este programa pierde su razón de ser. Entonces, les voy a pedir por favor que nos disculpen un nuevo cambio de horario. A partir del lunes vamos a cambiar a las 7 de la noche, hora de Nicaragua, y a las 7 de la noche vamos a seguir con el Futbolnica 10-11. Espero, si pueden compartirme algunas reacciones, si les gusta la idea, si es una hora más conveniente, si es una hora que los va a perjudicar, para también más o menos tener una idea. Igual los programas van a quedar almacenados, van a estar siempre en podcast, en Spotify, en iVoox, nos pueden ver en diferido en YouTube, nos pueden ver en diferido a través de Facebook, pero a partir de lunes ya no vamos a estar por la mañana, vamos a estar a las 7 de la noche a través de estas plataformas digitales, YouTube y Facebook. No sé si quieren comentar algo de la jornada antes de irnos.
No, pienso que deberíamos de aprovechar el espacio para hablar por lo menos unos 10 minutos con relación a lo que se viene para el partido
del FAS. Martín quería entrar y como estábamos ya bien cerca también de terminar el programa, pero si vamos a quedarnos unos minutitos más, le voy a dar el pase a Francisco, porque me dijo que quería colaborar con nosotros. Entonces,
Adelante,
Armando, quédate un poquito ahí en control, por favor.
En este momento, bueno, lo que se viene para el Managua FC, estado de ánimo, obviamente. Yo, incluso si fuese directivo del Managua FC, no bajo ni siquiera. ¿Qué iría yo a hablar, verdad? De los acontecimientos que se viven. Pero la verdad que la atmósfera con relación a un tema de que tenés partido de índole internacional la próxima semana, yo me apego al hecho de que tenés el material humano, profesionales, contratados, que develan ustedes, comienzo por preguntándole al doctor Sandoval y luego al arquitecto Vallecillo para el Managua FC. Los escucho.
Yo te lo voy a dejar así sencilla, Armando, y no le voy a dar tanta vuelta. Emilio Aburto ya tiene que tratar de ser un poco más atrevido a tratar de buscar al rival y no tratar de quedarse con ese juego de toque, mantener la posición del balón. Al Managua le falta agresividad. Creo yo que tiene que ir por eso. Ya no tiene nada que perder. Como está ahorita el Managua en Liga, perdiendo la Copa, ya no tiene nada que perder. Si al final y al cabo se va a mantener como el director técnico.
Arquitecto, lo escucho.
Tenía el micrófono cerrado.
Quedó pegado, parece el arquitecto.
Permitime pasarle la palabra a Jarkín y darle la bienvenida.
Buenos días, licenciado Jarkín Soto. Un gusto tenerlo entre nosotros en esta edición 1011. Espero que se halle bien en donde esté, con quienes esté, con cuanto esté. Y saludos, licenciado.
Estoy comiendo eso un desayuno bueno. Nicaragüense, pero riquísimo.
Eso es bueno.
Sí, yo te creía más serio, te lo puse en texto, pero te lo digo ahora, te creía más serio, hermano.
Vallecido. Hay que bendecir los alimentos, es que es bueno no, que usted está alimentándose para la jornada de hoy.
Así es, la verdad que gracias a Dios por esta buena comida que me estoy dando al estilo Nica. Y un abrazo a Vallecillo, hombre, que yo sé que está celebrando todavía. Y a mí me alegra también cuando una institución como la de los Caciques del Tirenjén logra este tipo de resultados, porque es como un aire en medio de la sequía. Yo sí quiero decirlo, Andrés, porque en realidad es una sequía lo que tiene hace buen rato el equipo Los Caciques del Diriangén, y probablemente esto pueda ser un parteaguas para ver resurgir nuevamente a ese equipo que todos quisiéramos ver todos los años. Pues un equipo con una enorme historia, ya contaba la cantidad de títulos, Andrés Vallecillo, pero sobre todo que nos sigue pasando de que estamos contando la historia de lo que ha hecho Diriangén, pero en el presente eso ya como que no
tiene que revalidar
la historia.
Se nos fue Jarkín. En relación a lo que le estaba diciendo, mientras regresa, si es una sequía, porque digamos en la última década, en los últimos 20 años que ha ganado 5 títulos, y eso es nada para el tamaño del equipo y para las exigencias que conlleva. Apuntando a lo que dice Armando, malas administraciones, malas planificaciones, malos recursos a disposición, y eso da malos resultados. Respecto a la pregunta que me hacías del Managua, en base al presente del equipo, del funcionamiento, ayer me parece que un punto clave del partido fue que no cerró bien físicamente. No sé si Darwin coincide. Managua como que se cae en los últimos 20 y es donde Diriangén lo arrincona y lo lleva. Y esto le puede pesar mucho más con un fogueo ante FAS. Hay jugadores que no están bien. Danilo andaba lesionado. Vimos quitarse un vendaje de la pierna al seguir. Tal vez por eso no jugó a Genor todo el tiempo. Entra por eso de cambio Ricardo Mendieta. Entonces, además de que hay una diferencia de tamaños de liga y de clubes entre FAS y Managua, Managua no está bien físicamente. Y eso que viene arrastrando, además del componente emocional, que todos muchos nos centramos en lo futbolístico o en lo físico, pero el componente emocional pesa aún más y eso puede terminar siendo un factor también clave.
Bueno, vamos a ir retorno. A ver. Ok. Vamos a despedirnos en la edición. El Diriangén levanta entonces su título número 13, según los datos de André Vallecillo, la Copa.
Título de... Me hago responsable de eso, correcto. 13 en torneos de Copa y 40 en general.
Se ríe Armando.
Lo hago por un hecho de que no... es corroborar, ¿verdad? Es corroborar. Que el título ahí está.
Vamos a recordarles que regresamos el lunes en otro horario, 7:00 p.m. Ojalá que podamos contar con el plantel completo, porque me dice Nectalí Mora que a esa hora se puede sumar. Posiblemente vamos a tener más tiempo con André, posiblemente vamos a tener más tiempo también con Darwin. Así que bueno, vamos a tener un programa todavía con más fuerza. Yo sé, me dice Noel. Noel
Vega,
que hay muchos programas a esa hora, lo sé, pero bueno, obviamente la gente va a tenerla, y si no nos pueden ver en vivo porque prefieren ver otro programa, nos pueden ver también después, nos pueden escuchar después. Les quiero hacer una ronda muy rápida de la jornada número 12 que se va a jugar este fin de semana. Voy a empezar con el señor Darwin Elliot. Le quiero preguntar rápido, Darwin. No sé si me desbloqueas tu micrófono, por favor. Te voy a ir preguntando y me respondes así rápido y luego te despedís y vamos a ir despidiendo el programa. Te pregunto rápido, ronda rápido. Jalapa, Walter Ferretti.
Empate.
Junior Ocotal.
Me gusta lo que hace el Ocotal de visita, pero creo que el Junior saca una ventaja leve, por la mínima. Junior.
Real Madrid, Real Estelí.
Real Estelí.
Y finalmente, Juventus Diriangén.
No creo que cambie mucho lo que acaba de hacer el Diriangén en Copa. Creo que va a seguir ese camino turbulento en Liga y termina con una derrota. Victoria para el Juventus.
Gracias, Darwin.
Ahí estamos, saludos.
Era el señor Darwin Elliot. Aquí estaba representado, aquí se han representado 5 equipos hoy, porque Darwin es hincha, confeso, de doña Hortensia Morán, de la Franja Roja.
De su tía.
Señor André Vallecillo, rápidamente, antes de despedirse.
Adelante.
Yo te voy a encender el micrófono para que entres, porque me está generando un retorno, ¿verdad? Entonces, te voy a preguntar, ¿los partidos? No esperes, o sea, no me respondas partido por partido, sino que me decís luego tu lista y hacemos la despedida, porfa. Jalapa Ferretti, Junior Ocotal, Madrid Estelí, Juventus Dirian Gen. Jornada 12.
Jalapa Ferretti gana Jalapa. Junior Ocotal gana Junior. Somoto Estelí gana Estelí. Y Juventus Dirian Gen, hay un empate.
Gracias, André.
Un gusto, gracias por la invitación. Y personalmente me gusta el nuevo horario de Futbolnica por la noche. Me permite estar siempre, que es lo que quiero. Y bueno, un saludo a toda la afición de Dirian Gen, porque hoy me permito mandarle un saludo. Que disfruten este dulce desvelo. Gracias por una convocatoria más de Futbolnica. Que tengan un excelente día.
Sí, André Vallecillo es diriangenista, Francisco Jarquín es del Managua Fútbol Club, y aunque estuvo poco tiempo en el programa hoy, ya conocemos, ¿no?, que es hincha del Managua Fútbol Club. El señor Armando Mendoza es de los Diablos Rojos. Armando, Jalapa Ferretti.
Partido amargo, sin goles.
Junior Ocotal.
Hardcore por parte del Junior. No, sí, del Junior, sí. Hardcore por parte del Junior.
Madrid Real Estelí.
Hardcore también por parte del Real Estelí.
Juventus Dirian Gen.
Hardcore también por parte del Dirian Gen al Juventus.
Perfecto. ¿Algún consejo antes de irnos, Armando?
Recuerden ir a Force Fitness, el mejor gimnasio en el sector suroriente en nuestro país. Hay 70 máquinas. Va a haber ampliación. Enseñanza de defensa personal a menores de edad. Mientras la madre o padre que tiene a su hijo lo puede inscribir para que reciba enseñanza de defensa personal en la ampliación que está haciendo Force Fitness. Hay un trabajo meticuloso con cada uno de los que deciden invertir en su cuerpo, en Force Fitness. ¿Ubicado dónde? De la alcaldía de la bella y fresca ciudad de Diriamba, una cuadra hacia el norte. Ahí se encuentra Force Fitness, o en una donde venden el helado de una popular marca, y puede encontrar el helado sabor Chiqui, una cuadra hacia el norte. Ahí se encuentra ubicado Force Fitness. Nos lo recuerda su propietaria, María Regina Zúñiga. Un feliz patrocinador del Cacique Dirian Gen, Force Fitness. Una buenísima inversión que ha hecho la propietaria María Regina Zúñiga.
Gracias, Armando. Entonces, lunes por la noche. Cuidado te despertar temprano, porque no tenemos programa temprano, a las 7 de la noche.
Así es, 19 horas del día lunes.
Perfecto, gracias Armando, y gracias a Force Fitness por el patrocinio. Agradecemos también a los amigos de Aconsa, la agencia aduanera continental S.A. Y son los gestores aduaneros José Salvador López y José Dolores López, listos para atender cualquier trámite, consulta, asesoría, pregunta aduanera. Ahí está Aconsa, listo, 87-13-12-13, los pueden llamar. Y vamos a agradecer a Chiqui, que es distribuido por Comercial Pozuelo de Nicaragua. Chiqui, esta ya es mi penúltima galleta, Chiqui, voy a tener que ir a hacer un refil. Chiqui, sin tanta vuelta, aquí está mi galleta Chiqui. También se vende en Estados Unidos. Para la gente como yo que por temas de estudio, de trabajo, tienen que estar en Estados Unidos, se vende en Estados Unidos la galleta Chiqui, que distribuye Comercial Pozuelo de Nicaragua, que también distribuye Col Café, el mejor café de Colombia, de venta en todas las pulperías del país. Pasen ustedes un muy buen día. Esto fue Futbolnica 10-11. Nos vemos el lunes 7 de la noche. Recuerden, pasen buen fin de semana.